siempre contigo. Preso político del 11J denuncia que la dictadura cubana le robó años de su vida. Cubanos por supermercado bajo control de los militares que solo acepta dólares. Biden recibe en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro rompe relaciones con Paraguay en represalia al apoyo dado a la oposición venezolana.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de las 5 de la tarde con las más recientes informaciones sobre Cuba, América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Nuestro equipo de trabajo en los controles de audio, Danilo Fuentes Cortés. Edición y producción, Iván López Muñiz. Voz informativa, Amado Gil. Comenzamos con Cuba. Las autoridades liberaron este domingo al preso político Lidiel Ramón Hernández Urbita, tras cumplir su condena íntegramente. Hernández Urbita fue detenido durante las protestas del 11J en San José de las Lajas, en Mayabeque, y cumplió 3 años y 6 meses en prisión. El joven de 26 años dijo a Radio Martí que el régimen de Cuba le robó parte de su vida, encarcelándolo tras un juicio ilegítimo y fabricándole delitos espurios.
La libertad condicional siempre me la denegaron por exigir los derechos míos en prisión, me la denegaban. No era opositor ni nada de eso. Siempre tenía mis ideales. Todo fue una injusticia, fueron juicios preparados, hicieron inventos de delitos que nunca se cometieron. Todo fue una manifestación pacífica. Lo que pasa que ellos mismos provocaron vestidos de civil, maltratando al pueblo, tirándole piedras. Y eso mismo ellos lo provocaron, para eso mismo, para poder detener la manifestación pacífica. Todo me lo han robado, porque el tiempo que estuve en prisión sufriendo, mi familia, yo, un delito que nunca cometí, una manifestación pacífica no es delito, exigir sus derechos.
Por otro lado, el preso político Jorge Martín Perdomo contrajo sarna en el campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Mayabeque, dijo Martín Noticias su madre Marta Perdomo.
Ya Jorgito hace como un mes y pico que está en esa sarna, pero ya hace 15 días que ya le está en Jorgito otra vez. Entonces se le logró llevar para allá otro medicamento más hace como una semana y pico y no sé cómo seguirá. Eso no se quita si no hay higiene. Y allí no hay agua, no hay agua, hasta pasan seis, porque se rompió la turbina y entonces le dan una cubeta de agua. Si cogen la cubeta para bañarse, bueno, imagínense, no tienen para tomar, entonces tienen que decidir ahí cómo hacer las cosas, ¿ves? Entonces ahí no se va a quitar la sarna, no se va a quitar. No sé si está mejor o está más mal, porque no se ve hace 15 días. Pero eso es una cosa que se quita rápido, pero si no hay una higiene, no se puede quitar. Entonces, sin tener agua, sin tener las condiciones, imagínense cómo estoy. Desde la última vez que fui a la visita, el día 21, no he sabido más nada de él. Yo estoy desde por la mañana que hiervo, porque primero sin saber nada, y en segunda con esa situación. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callada?
Jorge y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas del 11J. Los cubanos siguen expresando indignación por el nuevo supermercado controlado por la cúpula militar del régimen, que solo acepta dólares en efectivos o tarjetas en divisas que son inaccesibles para la mayoría de la población. Ivette Pacheco habló con varios residentes en La Habana.
La reciente inauguración del supermercado ubicado en Tercera y 70 en La Habana ha desatado una ola de comentarios en redes sociales y en las calles de la isla. Situado frente al mercado en moneda libremente convertible, MLC, del mismo nombre, el establecimiento destaca por estar completamente abastecido, según comentarios de usuarios en Facebook. Algo inusual en un contexto de desabastecimiento generalizado en Cuba. La periodista Yania Suárez visitó el nuevo mercado de Tercera y 70. visita y relató su experiencia a Martí Noticias.
Es un mercado nuevo, limpio, con aire acondicionado, cosa que ya de primera y pata contrasta con el resto de los mercados, incluso en MLC, que están sucios, sin aire acondicionado, y muchas veces tienen hasta mal olor. Ya por ahí ya contrasta. Luego, casi todos los productos de MLC lo han pasado para allá. No han puesto productos nuevos, no han puesto líneas nuevas, no han puesto productos buenos. O sea, cualquiera de cualquier país del mundo entra y no se asombra. Porque tienen pocas cosas, en realidad, o sea, no es gran cosa, pero sufren mucho porque hay mucha pobreza, ¿no?
En opinión de la comunicadora independiente, es un alivio para los extranjeros porque pueden comprar en dólares. Además, nos explicó que la misma tienda oferta la conocida tarjeta clásica.
Que para mí es una segunda temporada de la tarjeta MLC. Es una tarjeta, aparente que funcionará para las tiendas CRD Caribe y para comprar gasolina, pero ya no es el banco, sino de la tienda como tal. Cuesta creo como $4. La gente parece que está yendo mucho, yo no sé dónde han parado los dólares, yo vi mucha gente muy bien vestida, con carros llenos de bobería, llenos de refresco, nada de tomar, mira queso duro, lo están vendiendo carísimo, como siempre.
El acceso al supermercado es solo para una élite económica, excluyendo la mayoría de los cubanos que no tienen acceso directo a moneda extranjera, asegura Laida Esperanza Serrano, quien vive en San Miguel del Padrón y no ha podido visitar el nuevo mercado de Tercera y 70 en el municipio Playa.
Todo el mundo no tiene la posibilidad de ir hasta Tercera y 70 a comprar el dólar, nadie tiene dólar, y entonces el dólar está en la calle muy duro, a todo el mundo no le mandan remesa. Hay de todo, entonces la gente está necesitada, hay hambre.
En medio de la crisis económica y alimentaria que atraviesa Cuba, el supermercado de Tercera y 70 acentúa la desigualdad. Así lo dijo desde el municipio Playa una residente que se identificó como Yuli.
A ver, es una buena opción para que tenga dólares, porque es otra opción además de las tiendas en MLC. Pero el trabajador cubano que no gane dólares no es una buena opción. Yo soy una de ellas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, funcionarios del Ministerio de la Agricultura de Cuba reconocen una disminución del número de hectáreas sembradas de tabaco con respecto a lo que estaba planeado. Conocedores del sector tabacalero explicaron a Martín Noticias las razones. Se las explican.
Serias dificultades enfrenta la actual cosecha tabacalera en Cuba debido a impagos a los productores, falta de insumos. Se suma el déficit de fuerza laboral porque los vegueros no pueden pagar lo que piden los jornaleros, así como la situación energética en el país. En Santi Espíritus, el segundo mayor productor del país de 2.000 hectáreas, solo se sembraron 1.000, informó el director de Acopio y Beneficio del Tabaco en la provincia, Clemente Hernández Rojas. Destaca un reportaje del diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo:
yo conversando con algunos productores y familiares, siempre me dicen lo mismo. No hay incentivo, los productores dejaron de sembrar, no es rentable para ellos. Hay falta de casas para curar el tabaco, no hay un incentivo a la producción. El déficit de fuerza laboral, hay que pagarle entre 1.000 y 1.500 pesos moneda nacional. Y muchos vegueros no pueden pagar esa suma, ¿no? A estos jornaleros. También se demoraron mucho con la necesidad de acceder a las divisas. Realmente por eso que hay poco tabaco. Y una de las cosas fundamentales es que una lata de petróleo en estos momentos para un veguero, para poder trabajar la tierra y darle todo ese tratamiento, está entre 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional.
Mientras que en Pinar del Río, específicamente en San Juan y Martínez, San Luis, Viñales y Consolación del Sur, las principales zonas tabacaleras, la situación también es muy tensa. Incluso hay muchas casas de secado dañadas todavía tras el paso de los huracanes, aseguró el campesino Esteban Ajeta Abascal, quien destacó que aún en enero se está sembrando y esos atrasos no son buenos para la calidad del tabaco.
En realidad, hasta el momento, muchas de las tierras están sin ratular y otros de los tantos campesinos están sembrando ya ahora en enero. Ya, de hecho, cuando tú comienzas en enero, ya ese tabaco viene con afectación. La calidad del tabaco, el peso del tabaco y los bichos, el gusano y demás, el moho azul, que empiezan a afectar con la escasez de pesticidas y otros productos que hay aquí en Cuba, la calidad del tabaco se afecta. Entonces quiere decir que va a ser catastrófica, que no es el criterio mío, es el criterio de muchos campesinos que he podido hablar con ellos en esta semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A pesar de los esfuerzos del régimen de Cuba por suprimirla, la tradición de los Reyes Magos perdura en la isla, aunque se convirtió desde hace varios años en una época de inquietud y tristeza para los padres que ven imposible proporcionar juguetes a sus hijos. Yolanda Huerga preparó un reportaje sobre este tema.
Según la práctica católica, el 6 de enero de cada año se conmemora la visita al Niño Jesús de Melchor, Gaspar y Baltasar, y durante los primeros días del año, los pequeños escriben cartas a los poderosos magos en las que le encomiendan sus sueños más apremiantes.
Si fuera niña, lo primero que pediría a los Reyes Magos fuera el fin de los apagones, pediría el fin de la miseria del pueblo cubano, pediría el fin de las injusticias hacia el pueblo cubano, pediría el fin de este gobierno.
Indicó Yeleni Pinilla, residente en el pueblo Buey Arriba de la provincia Granma.
Mi hijo nació en el 2008, tiene 16 años, jamás ha visto un juguete. Hoy en día, alguna que otra MIPYME tienen juguetes así preciosos, pero que sobrepasan el límite de un salario mínimo de este país. Un osito o una muñequita en un cochecito, 5.500 pesos. Una muñeca, 5.600 pesos. 4.500, depende del tamaño, la forma.
En años anteriores, la mayor dificultad fue la falta de ofertas en el mercado, pero al presente hay muñecas de varios tipos, legos, peluches, carros operados por control remoto y una gran variedad de juguetes.
Como mismo se refleja la diferencia que existe hoy en las escuelas, en quién puede llevar merienda y quién no puede llevar merienda. La mayoría no pueden llevar merienda.
Señaló desde Guantánamo el periodista Rolando Rodríguez Lobaina.
A pesar de que existen cantidad de negocios privados hoy en Cuba, la mayoría de la población no tiene acceso a la divisa fuerte.
A mediados del año pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a Cuba en su informe sobre pobreza infantil, aseverando que el 42% de los niños de la isla padecen pobreza grave o pobreza moderada.
No todo el mundo tiene familiar que puede enviarle remesas, ni que puede enviarle juguetes, ni que puede hacer cumplir un sueño de recibir un juguete al despertar en la mañana.
Psicólogos infantiles consideran que con los juguetes los niños aprenden a lidiar con diferentes sentimientos y practican diversas habilidades de pensamiento como la imitación, la causa y el efecto, la resolución de problemas y el pensamiento simbólico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Pasando a la capital de los Estados Unidos, el Congreso de este país certificó la elección de Donald Trump como el próximo presidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El Congreso se reunió este lunes en Washington a pesar de una tormenta de nieve para certificar formalmente la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, 4 años después de que una turba de sus partidarios irrumpiera en el Capitolio en un intento fallido de revertir su derrota en el 2020. Una vez que la vicepresidenta Kamala Harris inauguró la sesión conjunta, como corresponde por su rol como presidenta del Senado, se inició la lectura de los resultados electorales de los estados, que se realizó rápidamente y sin disturbios. Uno por uno, los escrutadores leyeron en voz alta los resultados estatales, mientras los senadores y representantes ocupaban sus asientos en la Cámara. Los resultados mostraron que Trump ganó 312 votos del colegio electoral contra los 226 de Harris, y con la certificación se despeja el camino para su juramentación el 20 de enero. La seguridad dentro y fuera del Capitolio se reforzó en preparación para la certificación y se espera que se mantenga hasta la juramentación de Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden recibió hoy en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien realiza una gira regional en vísperas de la investidura presidencial en Venezuela prevista para el 10 de enero. El ex candidato presidencial opositor calificó su reunión con Biden de fructífera y cordial y dijo que está en contacto con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. González es considerado presidente electo por Estados Unidos y otros países que rechazan los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro sin presentar pruebas que lo confirmen. La oposición publicó actas que indican que González Urrutia obtuvo mucho más votos que Nicolás Maduro. Y precisamente nos quedamos con Venezuela. El gobierno de ese país anunció que romperá relaciones diplomáticas con Paraguay y retirará su personal diplomático un día después de que el presidente paraguayo Santiago Peña expresara su apoyo a la oposición venezolana. La ruptura se produce días antes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro asuma su tercer mandato y tras una elección disputada en julio que tanto él como el opositor Edmundo González afirman haber ganado. La campaña para los comicios generales de febrero próximo en Ecuador comenzó el domingo en medio de una guerra contra el crimen organizado. La agencia francesa de prensa nos informa.
Comenzó la campaña para las elecciones del 9 de febrero en Ecuador. El presidente Daniel Noboa parte como favorito para la reelección, en medio de una guerra contra bandas del narcotráfico y pugnas por el poder. Una encuesta de finales de diciembre de la firma Comunicaliza le otorgaba una intención de voto del 33%, 4 puntos por encima de la izquierdista Luisa González, quien disputó con el mandatario el balotaje en las elecciones anticipadas de 2023. Noboa sostiene una pugna con su vicepresidenta, Verónica Abad, acusada por el gobierno de desacato por no asumir la función de consejera en la Embajada de Turquía, cayendo en una supuesta ausencia temporal en el cargo. Con ese argumento, el sábado Noboa designó viceinterina a Cynthia Helibert, secretaria de la Administración Pública, hasta el 22 de enero. Sin embargo, Abad dijo que asumirá la presidencia por mandato expreso en la ley, argumentando que Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral. Según el gobierno, el presidente no está obligado a pedir licencia para la campaña debido a que no se trata de una reelección, porque ganó comicios anticipados en 2023 para completar el periodo de Guillermo Lasso.
Más de 150 soldados de Guatemala y El Salvador llegaron a Puerto Príncipe para apoyar a los policías haitianos en el marco de la misión multinacional que lucha para frenar la violencia de las pandillas. Los pormenores con la agencia francesa de prensa.
Los militares, repartidos en 2 contingentes, reforzarán la misión multinacional de apoyo a la seguridad dirigida por la ONU y liderada por Kenia, con unos 400 uniformados, que se enfrenta a la falta de recursos y no ha sido capaz de frenar a los grupos armados a los que se acusa de numerosos homicidios, violaciones, saqueos y secuestros. La violencia de estas bandas, que según la ONU controlan el 85% de la capital Puerto Príncipe, no parece haber disminuido desde la llegada a Haití de las fuerzas keniatas en junio. Las autoridades haitianas han pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que transforme la misión multinacional en una fuerza de pleno derecho de la ONU. Pero esa petición, presentada por Estados Unidos, se enfrenta a la oposición de China y Rusia.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que renunciará al cargo y al liderazgo del Partido Liberal en medio de fuertes presiones de legisladores de su formación política. Trudeau, que ha ocupado el cargo de primer ministro durante 9 años, dijo en una conferencia de prensa en Ottawa que tiene la intención de dimitir después de que el partido elija a su nuevo líder. Trudeau enfrenta una serie de crisis, incluyendo la renuncia de aliados claves y los altos costos de la vivienda. Durante el primer Angelus, el año del año, el Papa Francisco hizo un llamado a respetar el derecho humanitario internacional en los países en conflictos. Esta es una actualización que nos llega de la sala de redacción de La Voz de América.
En el primer domingo del 2025, el Papa Francisco volvió a denunciar lo que en tantas ocasiones ha estigmatizado como la crueldad de la guerra. El sumo pontífice pidió a los fieles católicos oraciones para los países afectados por las tensiones y la violencia, como Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Siria y Sudán, a la vez que realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario. Al final del Ángelus, el Santo Padre, asomado a la ventana del Palacio Apostólico, hizo un llamamiento directo a la comunidad internacional pidiendo una intervención decisiva.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario en los conflictos. Basta de golpear a los civiles, a las escuelas, a los hospitales, a los hombres de trabajo. No olvidemos que la guerra siempre es una derrota, siempre.
Según el jerarca católico, el derecho que precisamente se viola con los asaltos a escuelas, hospitales, oficinas, organizaciones de derechos humanos, está contenido en los convenios de Ginebra. El Papa exigió el respeto de la vida y la dignidad de los pueblos. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que el asunto no está terminado en referencia a la conclusión del controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países sudamericanos en el Mercosur. Información que también nos llega de la agencia francesa de prensa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 6 de diciembre la conclusión de las negociaciones sobre este acuerdo que aún debe ser ratificado. A la vista de la información que se nos ha facilitado sobre el Mercosur, estas disposiciones no existen actualmente en el acuerdo. No existe ninguna cláusula de salvaguardia en caso de desestabilización de determinados mercados. No hay verdaderas cláusulas espejo, así que hoy tenemos que ser mucho más exigentes. Es solo una firma. El polémico tratado permitiría a la Unión Europea, que ya es el principal socio comercial del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, exportar más fácilmente sus coches, máquinas y productos farmacéuticos. Y del otro lado, permitiría a los países sudamericanos, incluidos en el acuerdo, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, vender a Europa productos como carne, arroz, azúcar, miel y soja. Francia, principal opositor al tratado, lo considera inaceptable y estima que los agricultores del Mercosur deben respetar las normas medioambientales y sanitarias en vigor en la Unión Europea para evitar una competencia desleal.
Varias personas murieron y otras resultaron heridas en Cisjordania por disparos contra vehículos en medio de la ola de violencia relacionada con el conflicto entre Israel y los palestinos. Nos llega a través de la agencia francesa de prensa.
Tres personas mueren en Cisjordania por disparos contra vehículos. Además, otras siete personas resultaron heridas por disparos contra un autobús y varios vehículos cerca de un pueblo en Cisjordania ocupada. El ejército dijo a la AFP que los tres muertos tenían ciudadanía israelí. Además, indicó estar buscando a los terroristas. La violencia relacionada con el conflicto palestino-israelí se ha disparado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.
Muy bien, vamos a hablar un poco de ciencia, porque los científicos estudian la posibilidad de que los tratamientos para el VIH/S puedan ser de acción prolongada. Es la información que nos llega con Danilo Fuentes Cortés.
Una pastilla una vez por semana, una inyección que se aplica en casa una vez al mes e incluso una inyección en la clínica cada 6 meses. Tal vez estas opciones estén disponibles en los siguientes 5 a 10 años para prevenir o tratar el VIH. En lugar de medicamentos que tengan que tomarse diariamente, los científicos se están acercando a alternativas con una acción más prolongada. Quizás incluso un futuro donde el VIH requiera atención solo 2 veces al año, algo inconcebible en las décadas más sombrías de esta epidemia. Tal vez las terapias de acción prolongada sirvan para no tener que recordar tomar las pastillas diarias para prevenir o tratar el VIH, y quizás para algunos pacientes estos nuevos fármacos atenúen el estigma asociado con la enfermedad, el cual ya es de por sí un obstáculo en el tratamiento. Los investigadores están entusiasmados por los resultados de este estudio, que demuestra que cada vez es más eficiente el control de enfermedades como VIH con estos tipos de tratamiento en lugar de las pastillas que se toman a diario. Los medicamentos de acción prolongada pueden ser útiles incluso para niños que viven con VIH. Esto se debe en parte a la falta de versiones pediátricas de estos medicamentos, afirmaron los investigadores. La mayoría de las inyecciones de acción prolongada contienen nanocristales del fármaco suspendidos en líquido, mientras que las pastillas orales deben pasar a través del estómago y el tracto intestinal antes de entrar en la circulación. Las llamadas inyecciones de depósito mandan los medicamentos de manera directa al torrente sanguíneo, pero lo hacen muy despacio durante semanas o meses. Debido a que cada componente de los medicamentos ha sido aprobado de manera independiente, se calcula que en menos de 5 años podrían estar disponibles estas inyecciones para tratar el VIH y otras infecciones oportunistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Muy bien, nos vamos al mundo del deporte con Pepe Lacayo.
En su página oficial digital, el béisbol de las Grandes Ligas informa que el cubano-americano Nolan Arenado pudiera estar contemplando la idea de un traspaso de los Cardenales de San Luis a los Medias Rojas de Boston. La cláusula en el contrato del cubano-americano Nolan Arenado, que le permite vetar cualquier cambio, ya ha reducido las posibilidades de que el antesalista de los Cardenales sea traspasado esta temporada muerta. En diciembre, Arenado bloqueó un posible canje a los Astros de Houston. Sin embargo, si los Medias Rojas de Boston deciden intentar adquirirlo, parece que la estrella del San Luis no se opondría. Mientras tanto, también en su página oficial digital, el béisbol de las Grandes Ligas anuncia que el toletero venezolano Anthony Santander está negociando con los Angelinos de Anaheim y los Tigres del Detroit. El club de Los Ángeles también ha estado vinculado al inicialista Pete Alonso, mientras que la escuadra del Detroit parece ser que es uno de los pretendientes del antesalista Alex Bregman. Por eso, si Alonso o Bregman firman primero, el mercado por Santander sería muy, muy distinto. Mientras tanto, damas y caballeros, los Orioles de Baltimore quieren otro brazo derecho en su rotación de pitcheo. Pese a haber firmado al japonés Tomoyuki Sugano, $1 año y $13 millones, y Charlie Morton, 1 temporada y $15 millones, los Orioles de Baltimore todavía están buscando otro abridor para su rotación. Y también estamos informando que los Azulejos de Toronto oficialmente le han extendido una oferta o un contrato al toletero venezolano Anthony Santander, que el año pasado conectó 44 jonrones para los Orioles de Baltimore. Pasamos al soccer, damas y caballeros. La final de la Copa Italiana entre el Inter de Milán y el AC Milán, después de que ambos equipos clasificaran a la final que se está jugando en Arabia Saudita. Como a este país le encanta el fútbol, lo crean o no, la Supercopa Española arranca el 8 de enero. El primer partido va a ser el Bilbao contra el Barcelona, el 9 de enero el Real Madrid contra el Mallorca y la final el 12 de enero. Van a jugar los dos equipos que ganen esos dos encuentros. La Supercopa Española se juega cada año en Arabia Saudita entre el campeón y subcampeón de la Liga y el campeón y subcampeón de la Copa del Rey. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston perdieron contra Oklahoma City Thunder 105-92. Gilgeous fue el máximo anotador con 33 puntos. Mientras tanto, los Cavaliers, el mejor equipo de la liga, venció por 10 puntos a los Hornets. Los Wizards de Washington, el peor de la liga, perdió contra los Pelícanos. El Utah Jazz derrotó a Orlando Magic, los Lakers perdieron contra los Cohetes de Houston y los Reyes de Sacramento aplastaron a los Guerreros de Golden State. Esta noche en la NBA, el Miami Heat de visita en Sacramento contra los Kings, mientras que el Magic contra los Knicks en Nueva York, los Soles contra los 76ers y los Mavericks de Dallas versus Grizzlies. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
Y hasta aquí también esta edición de las 5 de la tarde. Hemos cubierto para ustedes: preso político del 11J denuncia que la dictadura cubana le robó años de su vida. Indignación entre los cubanos por supermercado bajo control de los militares que solo acepta dólares. Biden recibe en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro rompe relaciones con Paraguay en represalia al apoyo dado a la oposición venezolana.
Radio Martí Noticias.
Nuestro equipo de trabajo en los controles de audio: Danilo Fuentes Cortés. Edición y producción: Iván López Muñiz. Voz informativa: Amado Gil, que los invita a continuar en sintonía con toda la programación.